Cerramos micrófonos. Padre, gracias te damos por tu bondad para con nosotros siempre. Nos presentamos todos como uno solo delante de ti y queremos estar abiertos de corazón para que tú hagas tu obra y a través del Espíritu Santo nos enseñes más de ti. Eso es lo que queremos, que siempre tú nos enseñes, nos lleves a estar cara a cara contigo a través de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y dependemos totalmente de ti. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, continuamos hoy entonces. Y de lo que vamos a hablar hoy, como les puse ahí cuando les mandé el link, es de Dios nos habla por el Hijo. Y pues ya se deben imaginar en qué texto nos basamos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Ese Hebreos capítulo 1 me gusta muchísimo. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta es la introducción del libro de Hebreos. El libro de Hebreos tiene una particularidad. El libro de Hebreos es totalmente habla de Jesús, ¿no? Jesús por encima de todo. Jesús por encima de todo, Jesús por encima de los ángeles, Jesús por encima de los profetas, Jesús por encima del sacerdocio. Entonces, cuando estudiamos, tuvimos la oportunidad de estudiar el libro de Hebreos, nos gozamos mucho en eso. Pero todo eso depende de esa manera como se inicia el libro de Hebreos. ¿No? El libro de Hebreos está marcado por ese primer versículo que nos dice que Dios habla, punto. Eso es lo primero que nosotros tenemos allí. ¿Por qué es bueno que digamos que Dios habla? Porque es el único Dios que habla. En otras creencias, podemos decir, pueden tener sus dioses. Y no hay ningún otro Dios, con minúscula quiero decir, ¿no?, que tenga esa particularidad. Todos son ídolos. Nuestro Dios es un Dios viviente. Y una de las señales de que es el Dios viviente es que Dios habla. Y esa es la característica del libro de Hebreos. Y es tan importante esto de que Dios habla, que hace énfasis en que Él habla, escuchen esto, y no el hombre. Piensen, mis amados, que es la carta del Nuevo Testamento, que no se sabe quién la escribió. ¿No les parece importante ese dato? Ahora, hay suposiciones, ¿no? Hay gente que dice que es Apolos. Yo particularmente pienso otra cosa, creo que es Pablo. Pero lo que sí es curioso es que es la carta que no se sabe quién la escribió, ¿no? No se dice el nombre de quien la escribió. ¿Y por qué es particular esto? Porque aún dentro de la misma carta, cuando hace referencia a pasajes del Antiguo Testamento, tampoco nombra las personas. Supongamos en otros libros, como dice el profeta Joel, y citan entonces lo que dice Joel. No, aquí no. Aquí todo lo atañen al Espíritu Santo, como debe ser. Fíjense tan solo unos pequeños ejemplos, mis amados. Cuando empieza allí en el capítulo 1, después de ahí terminamos de leer hoy en el versículo 4, ¿no? Cuando dice, he hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y empieza, incitan todo un pasaje que es un salmo. Pero no dice de pronto como diría David o como diría el salmista, no. Y fíjense en el capítulo 2, en el versículo 6. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él. O el hijo del hombre para que lo visites, lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Se dan cuenta? No da nombres. Algo aún un poco más, allí más claro, en el capítulo 3, ya que estamos ahí cerca. Me gusta como lo dice en el capítulo 3, el versículo 7. Hebreos 3:7. Dice, por lo cual, escuchen esto, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la convocación en el día de la tentación en el desierto. ¿No les parece interesante eso, mis amados hermanos? Y eso realmente, ¿dónde está? En los Salmos. Pero ahí dice, como dice el Espíritu Santo. Y si seguimos revisando así, podemos llegar al capítulo 10, que está donde está uno de los textos que más hemos compartido en este tiempo. En el capítulo 10, verso 14 y 15. Hebreos 10, 14 y 15, cuando dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el verso 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces fíjense que no nombran profetas, no nombran salmistas, solo dicen, como dice la Escritura o como dice el Espíritu Santo. Cuando se habla entonces de, les digo que entonces el libro de Hebreos es el libro en que se exalta, en que Dios es el que habla. Y como es un Dios vivo, no solamente habla, sino que la creación misma, su obra misma, lo hizo hablando. Y todos conocemos eso, ¿no? En Génesis capítulo 1 encontramos cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y después empieza cada parte de la creación, y luego dijo Dios, y luego dijo Dios, cada día todo fue diciendo, aún en la creación del hombre en que fuimos formados por sus manos, sin embargo, todos conocemos que antes de ser formados, hubo en lo que yo siempre he llamado la mesa redonda celestial, cuando en el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El universo fue hecho, Dios hablando, por la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, lo podemos leer claramente para que lo tengan allí. Hebreos 11. Lo dice así, Hebreos 11, 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido, mire, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, wow, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue hecho por la palabra de Dios. Y la Escritura lo sigue declarando. Y nosotros, si nos vamos al Salmo 33, el Salmo 33, versículo 9, dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y ahí se está refiriendo a la creación. Porque Él dijo y fue hecho. Él dijo, Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, esa particularidad del hablar es lo que vemos aquí en el libro de Hebreos. Y entonces, para hablar de lo que queremos hoy, que no es que sea muy largo, pero es bueno que meditemos, seguimos con donde comenzamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. Entonces, ¿a quiénes Dios les habla? Dios habló a nuestros padres, a los padres, pero ahora nos habla a nosotros. Eso es según el texto de Hebreos, dice, antes le habló a los padres. ¿Quiénes eran los padres? Ahí le está hablando a los hebreos. Los padres, pues, está refiriendo a todos los patriarcas, los personajes que fueron los padres de ellos, Isaac, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob. Le habló a los padres por los profetas, a través de los profetas. Pero ahora dice a nosotros. Es interesante que es cuando, y por eso sabemos que somos nosotros, dice, en estos postreros tiempos, en los últimos tiempos, nos ha hablado a quienes, a nosotros, nos habla por el Hijo, o en el Hijo. Allí en el original griego, dice, Dios habla, ¿sí? Y no hay una preposición o una conjunción allí, nada, dice, por el Hijo, Dios habla Hijo. Y la idea es que Él habla en el Hijo o por el Hijo. Aquí podemos de una vez también sacar una conclusión para los que no pueden entender cuáles son los últimos o los postreros tiempos, que siempre creemos que los postreros tiempos, los últimos tiempos, quién sabe cuándo comenzarán. Bíblicamente hablando, los postreros tiempos, los últimos tiempos, comienzan desde la venida de Jesús. Aquí lo dice claramente, en estos postreros días. Igual que como en Hechos, ¿no? En Hechos capítulo 2, nosotros encontramos cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Habla de la misma manera en Hechos capítulo 2, dice más esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso ya entonces, a través de la venida del Espíritu Santo, empezó el derramamiento del Espíritu Santo sobre los hombres. Pero bien, eso es tema de otro día. Lo que estamos diciendo aquí entonces es que Dios ahora a nosotros, escuchen esto, mis amados, Dios ahora nos habla a través de Jesús. Por eso es que a mí me gusta ser cristocéntrico. Y no es que a mí me guste, sino que todos debemos serlo. ¿No? Siempre he dicho que hasta el Padre es cristocéntrico, porque le plació reunir todas las cosas en Cristo, en su Hijo. El Dios viviente que habló en la antigüedad a los padres por los profetas, ahora, en la plenitud de su manifestación, escuchen esto, en la plenitud de su manifestación, nos habla es por Jesucristo. Volvemos entonces a lo que les he venido diciendo, los ojos puestos en Jesús, mis amados. No tenemos que mirar para otro lado. No tenemos que escuchar nada más. Saber que en Jesús está todo lo que el Padre nos quiere decir a nosotros. No podemos equiparar otras voces. No podemos traer otro tipo de mensaje. Solamente tenemos que estar prestos a lo que Dios nos habla a través de su Hijo y ver cómo lo hace en este momento. ¿Por qué Dios nos habla a través de su Hijo? Porque su Hijo es la palabra, mis amados. Eso ya todos lo sabemos, pero vamos a leerlo. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí está bien claro que nos dicen que Jesús es el Verbo. Ustedes saben, allí la palabra en griego, la palabra logos, que se traduce también como palabra. Otras versiones dicen en el principio era la palabra. Y la palabra era palabra. Y sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, entonces, es el Verbo de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 14 del mismo Juan nos lo está diciendo. Y aquel Verbo fue hecho entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito Padre lleno de gracia y de verdad. Eso también no lo establece, no lo recuerda, no lo afirma el libro de Apocalipsis. Si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 19, desde el verso 11 en adelante, es un texto muy bonito. Apocalipsis 19, del verso 11 en adelante, leámoslo, dice así. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Miren el verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y su nombre es el Verbo de Dios. Allí está hablando de Jesús. Entonces, Jesús es la manera como Dios habla ahora. Jesús es en sí mismo, es la palabra. Es tan tremendo que Jesús es la palabra, que ese versículo 3 de Juan, del capítulo 1 de Juan, encierra todo cuando dice que todas las cosas por la palabra fueron hechas. Ya habíamos dicho antes que la creación comenzó cuando Dios habló. Todas las cosas por la palabra fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Eso va de la mano con lo que leímos tiempo atrás en el libro de Colosenses. Recuerda que creo que sobre eso tenemos que volver, porque no me canso de hablar de ese texto. En Colosenses capítulo 1, del verso 15 en adelante. Cuando dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, Jesús es el primogénito de toda creación. Porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y aquí dice, todo fue creado por medio de él, por medio de Jesús y para Jesús. Ese todo fue creado por medio de él, se está refiriendo a lo que dice Juan 1:3. Porque si Jesús es la palabra, y Juan 1:3 nos está diciendo que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos tenemos que imaginar de cómo fueron las cosas, cómo fue hecho todo, ¿no? No existía nada, no había creación. En la eternidad, algún día leí lo que deberíamos de pronto imaginarnos, el silencio absoluto. A mí me gusta hablar de esto, cuando hablo de esto me gusta que meditemos. Varios de ustedes ya me han visto este ejercicio que les digo. Rara vez nosotros nos ponemos a imaginarnos qué había antes de que algo hubiese sido creado, ¿no? Pues si no había sido creado nada, pues no había nada, aunque estaba todo, porque estaba Dios, pero no había nada. Y allá en esa eternidad, pues como no había creación todavía, pues a eso me imagino que me imagino el silencio, lo que se llama el silencio absoluto. Y se le ocurre en su acto creativo a Dios como Dios soltar la palabra. Dios dijo. Y si la palabra es Jesús, lo que sucedió en la eternidad, mis amados, fue que cuando Dios habló, salió de Dios, fue el espíritu de su Hijo. Y por eso es que a través de la palabra fue hecho todo. Sé que esto no es fácil de comprenderlo. Pero por eso dice el libro del libro de Hebreos, por la fe creemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a meter eso en la cabeza? Lo que no entendemos nosotros de una manera consciente en nuestra mente, pues ahí es cuando nosotros entonces creemos, está la fe. Les dije qué días, la fe que es confiar. Es que lo que nos está diciendo la Escritura, confiamos en que fue así. La Escritura lo dice claramente, Dios dijo, Dios soltó la palabra. Cuando soltó la palabra, sino salió Jesús, el verbo. Es tan difícil comprender ese, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo recuerdo que en la universidad nos pusieron a hacer todo un trabajo sobre esto y me pusieron a leer filósofos, leía Kant y ya no sé a quién más, y todos esos grandes filósofos decían, no podemos con este texto, es muy difícil, claro, tratar de meter esto en la cabeza, y a mí me quedó el asunto, ¿no? Yo decía, ¿por qué esos grandes pensadores en ese momento yo estaba recién convertido? ¿Por qué no comprenden? Es que realmente es difícil meter esto en la cabeza, pero es la verdad de la Escritura. Para llegar a ese versículo 3, todas las cosas por la palabra fueron hechas, porque Jesús es la palabra. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Recuerden lo que hablamos en Colosenses? Colosenses nos narra que es todas esas cosas. Volvemos al verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y me gusta entonces que Colosenses define cuáles son esas cosas. Dice que las cosas son las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Eso fue lo que fue creado por la palabra. Eso fue lo que fue creado en Jesús. Lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Y si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, que cuando se habla de la creación de cielos y tierras, se está hablando de la creación del universo, porque bíblicamente hablando el universo está compuesto de cielos, no de cielo, sino de cielos y tierra. Y por eso el libro de Colosenses habla así, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, que fue creado todo el universo. Pero lo sigue definiendo, visible e invisible, lo que se ve y lo que no se ve. Y sigue hablando, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, por medio de Jesús. Jesús es la palabra, entonces por medio de Jesús fue hecho absolutamente todo el universo, mis amados. A mí me llena esto siempre que medito. Porque como les he dicho otras veces, nosotros tenemos que salir de simplemente pensar en nuestro Jesús como aquel que sí que vino y nos salvó. No, aquí nos están hablando de la relación de Jesús como la palabra con todo lo que existe, con el universo entero. Todavía esto me llena el espíritu, mas sin embargo, cada vez que hablo digo, yo quisiera tener más palabras. Yo quisiera poderlo expresar de una mejor manera. Cada vez que hablo de esto digo, me siento corto, pero lo que sé es que sí se llena adentro de mi espíritu el decir, wow, Jesús, Jesús, la palabra que creó todas las cosas. Todo, todo, todo creado por Él. Y no solamente creado por Él, sino miren lo que sigue diciendo el libro de Hebreos allí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando nuevamente de lo que acabamos de decir. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Otras versiones dicen con el poder de su palabra. Entonces, no solamente Jesús crea todas las cosas, en Él crean todas las cosas, sino que todas las cosas, dice aquí, son sustentadas, sostenidas por la palabra de Jesús. Yo te ruego algo, mi amado hermano que me escuchas. Cuando yo hablo de estas cosas, no traten de solamente recibirlo en su mente. Cuando se hablan de estas cosas, tenemos que tener el espíritu abierto para recibir en nuestro espíritu, no en nuestra cabeza. Este tipo de temas no son para recibirlos en la cabeza, porque no caben en nuestra cabeza. Pero sí deben caber en nuestro espíritu usando el sexto sentido que tenemos nosotros, que es la fe. Entonces, ¿cómo no decir que Dios nos habla por el Hijo? Si a través de el Hijo como palabra hizo absolutamente todo. Por eso es que Romanos dice que la creación no tiene ninguna excusa. O sea, que los hombres, perdón, no la creación, los hombres no tenemos excusa, porque el eterno poder y la deidad de Dios fueron manifiestas a través de las cosas hechas. Porque Dios habla, ¿sí?, a través de todo lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha hecho, toda la creación, escuchen esto, mis amados, toda la creación testifica de Jesús. Toda la creación es un testimonio de quién es Jesús. No el Jesús que es nuestro Salvador, no el Jesús que es nuestro Señor, sino el Jesús que es la palabra, el Jesús que es el Verbo, el Jesús que es el Creador. Entonces esto es poderosísimo, esto es poderosísimo. No solamente entonces Él crea, sino que al crear y sustentar, Él imparte vida. Él como la palabra imparte vida. Él lo dijo en Juan capítulo 6, verso 63. ¿Recuerdan el texto de Juan 6, 63? Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y termina entonces con esta declaración tan tremenda: las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si Jesús es la palabra, pero también Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Por eso entonces Él dice lo que yo les digo, las palabras que yo les digo, porque Él era la palabra, las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. Porque el Hijo, Jesús, nos habla a través del Espíritu. Por eso Él dice, las palabras que yo les hablo son Espíritu y son vida. Él une el Espíritu con el Espíritu Santo y dice, Él nos habla es a través del Espíritu. Eso es lo que encontramos en Juan capítulo 16, de las promesas más hermosas que tenemos. Juan capítulo 16. Del verso 12 en adelante. ¿Qué dice Juan, capítulo 16, del verso 12 en adelante? Miren, Jesús hablando. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero, ay, los peros del Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, esto es tremendo. Cuando venga el Espíritu Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De qué manera es esto? Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío, y miren, y os lo hará saber. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y él después dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En clases pasadas dijimos que Cristo y el Espíritu son lo mismo. En clases pasadas dijimos que Cristo es el Espíritu que da vida, ¿recuerdan? 1 Corintios 15:45, que dice que es el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida. Pero es que ahora el Hijo, que es la Palabra, nos transmite todo a nosotros a través del Espíritu. Entonces, el Padre nos habla por el Hijo, pero el Hijo, sus palabras las manifiesta ahora a nosotros por el Espíritu, mis amados hermanos. Y allí está la conjunción, porque el mismo Jesús, por eso termina con el verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús no habla nada que no haya salido del Padre, pero el Espíritu no habla nada que no haya salido de Jesús, porque ellos son una unidad perfecta. Pero lo importante de todo esto es que esa es la voz que nos llega a nosotros. Nos guía a toda la verdad, y esto es algo que a mí me gusta orar. Cuando yo les digo que hay que orar la palabra, yo oro mucho este texto. Cuando dice, sino que hablará todo lo que oyere, y escuchen esto, yo le digo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Padre, tú dices aquí que el Espíritu Santo me hará saber las cosas que habrán de venir. Yo te pido que a través del Espíritu me muestres las cosas que habrán de venir. No solamente en el mundo, para mi vida, para la iglesia, para la humanidad, las cosas que habrán de venir, porque aquí lo dices tú en la Escritura. Allí está el Espíritu profético de la Escritura. El Espíritu, ¿sí?, nos dirán las cosas que han de venir. Pero es Jesús mismo a través del Espíritu. Porque cuando Jesús habla, mis amados hermanos, es el mismo Espíritu Santo hablándonos. O mejor dicho, cuando el Espíritu nos habla, es el mismo Jesús hablándonos. No sé si ustedes me lo están tomando, pero termino con esto. A mí me gusta todo lo que lo hablo, respaldarlo con la Escritura. Vamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el que, donde vemos, las partes donde vemos más claramente que cuando Jesús habla, es uno solo con el Espíritu, o cuando el Espíritu habla es lo que Jesús está hablando. Cuando viene el mensaje que recibe el apóstol Juan a las iglesias, ¿no nos hemos dado cuenta cómo es que habla la Escritura? Yo les voy a rogar que abran allá cada uno sus Biblias. O bueno, vamos a compartir pantalla, que hoy he estado como que no les he compartido nada. Vamos a abrir aquí la Escritura, vamos a Apocalipsis. capítulo 2. Vamos a tomar algunos ejemplos acá. Mire cómo comienza, vamos a leerlo aquí. A ver la que todos tienen. Listo. Mire cómo dice el Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y miren ahora cómo termina. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Comienza hablando el Señor en el verso 1. Porque el de las siete estrellas, el que anda en medio de los siete candeleros, eso lo acaba de describir en los textos anteriores, refiriéndose a Jesús. Y Jesús es el que dice, pero termina diciendo que es el Espíritu. Ahora, eso mismo sucede en todos los demás mensajes a las iglesias. Si nosotros ahora vamos al qué. Al versículo 8 del capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero? ¿Quién es el que estuvo muerto y vivió? Jesús. ¿No es verdad? Entonces Jesús dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y miren cómo termina: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Comienza hablando el Señor, pero termina siempre Jesús, pero también termina diciendo que es el Espíritu. Y lo mismo en cada uno de los mensajes de las iglesias. En el verso 12 comienza: el que tiene la espada aguda de los dos filos dice esto, ¿no? ¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? Dice esto: Jesús. Y termina entonces por allá en el verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en cada uno de los mensajes habla de la misma manera, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque son uno solo. Son uno solo. Se cumple lo que el Señor acaba de decir en Juan, en el Evangelio de Juan que leímos en Juan 16. Entonces, el Padre nos habla por el Hijo. No tenemos que escuchar nada más, pero el Hijo trae esa voz manifiesto por el Espíritu a nosotros. Por el Espíritu a nosotros. Entonces, tendríamos que empezar a mirar de qué manera el Espíritu nos habla. Porque lo que el Espíritu nos habla es lo que el Hijo nos dice. Y tengamos presente que lo que el Hijo dice es porque lo ha escuchado del Padre. Porque el mismo Jesús dice que él no dijo nunca nada por sí mismo, porque él no puede hacer nada por sí mismo. Entonces el Padre nos habla por el Hijo, porque el Hijo trae el mensaje del Padre, pero quien nos manifiesta en nosotros ese mensaje es el Espíritu, porque el Espíritu también es el Hijo. ¿Te has puesto a pensar entonces, mi amado? ¿Estamos abiertos? ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu? Termino con esto. Hay un grave problema en nosotros los cristianos. Estamos acostumbrados a tener una relación con el Espíritu de poder, de unción, pero no de comunión. Nos gusta la manifestación del Espíritu, repito, en dones, en unción, en poder, pero no de comunión, no de dependencia. Los cristianos, donde se mueve el Espíritu, en unción, en poder, allí estamos. ¡Guau! Pero muchas veces me he preguntado, comenzando por mí mismo, es cuánto dependemos realmente del Espíritu, no solo en ese sentido, que no está mal, sino de comunión, de voz de Él. Ustedes no se han dado cuenta y por favor lo que voy a decir es delicado. No me lo vayan a entender mal. Por favor, lo que voy a decir es delicado, no me lo vayan a entender mal. Lo repito. Pero a ustedes no les llama la atención que muchos de nosotros empiezan un mover profético y podemos durar hasta las 3, 4 de la mañana para escuchar una palabra profética. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros duramos hasta las 3 o 4 de la mañana solos delante de Dios esperando la voz del Espíritu Santo? ¿No es verdad que no lo hacemos? Pero a través de la palabra profética, sí lo hacemos. Porque estamos acostumbrados que otros nos digan las cosas. Eso no está mal. Por eso les digo, no me vayan a entender mal. Pero es necesario que aprendamos a escuchar del Espíritu por nosotros mismos. Recuerden que la palabra profética viene es a dar testimonio, a afirmar lo que el Espíritu Santo ha dicho. Y muchos de nosotros recibimos palabra profética sin saber ni siquiera todavía qué es lo que el Espíritu nos ha dicho, porque no pasamos tiempo delante de Él, porque tenemos una relación con el Espíritu de unción, poder, pero no de comunión. Nuestra vida sigue siendo gobernada por el árbol del conocimiento del bien y del mal y no por el árbol de la vida. Y por eso es que no dependemos de la voz del Espíritu Santo, que es la voz del Hijo que trae el corazón del Padre. Desde que comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces todo lo decidimos por lo que a nosotros nos parece bueno o por lo que creemos entonces que es malo y no debemos hacer, y lo que es bueno, pues sí lo hacemos. Eso es lo que impide que nosotros tengamos una comunión con el Espíritu, de saber qué es lo que Él está hablando. Porque nuestra vida sigue siendo independiente en ese sentido, porque seguimos siendo regidos por lo bueno y por lo malo. Dios no quería que nosotros comiéramos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo bueno es tan bueno, ¿por qué Dios no quería que comiéramos de eso? Entonces nos quedamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahora no dependemos de esa otra voz que es superior a la voz de la conciencia. Porque la voz de la conciencia está basada en lo que es lo bueno y lo malo, pero hay una voz superior a esa voz, que es la voz del Hijo a través del Espíritu Santo. Es poder permanecer, es estar abiertos en nuestro espíritu. Espíritu Santo, habla a lo profundo de mi ser. Yo te invito mi amado hermano, que de una manera consciente, intencional, repito, de una manera consciente e intencional, decidamos delante del Señor decir, no quiero vivir más por lo que a mí me parece bueno o malo, y no quiero solo, escuchen esto, solo tener comunión con el Espíritu, solo de poder y de unción. Quiero tener una relación con el Espíritu, de poder escuchar su voz, que testifique para que esa voz sea la que realmente transforme mi vida. ¿No se han dado cuenta, mis amados hermanos, que nosotros nos movemos y nos gustan los moveres del Espíritu, que el Espíritu se mueva, pero eso me transforma realmente? Esas son cosas que ayudan a nuestra fe, nos fortalecen, sí, nos dan ánimo, pero la verdadera transformación de nuestra vida viene cuando recibimos la palabra, la voz del Espíritu. Recuerdan, las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. La vida la recibimos cuando trae, cuando viene la voz del Espíritu, que es la voz del Hijo. ¿Y cuál es la voz del Hijo? Lo que el Padre ahora nos habla a nosotros. El Padre nos habla por el Hijo a nosotros en este tiempo. Eso es manifiesto por el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y qué es lo que quiere el Padre? La transformación. ¿Para qué? Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Amén, mis amados. Eso era lo que tenía por hoy.